Iñaki Zorrilla, ¿qué tal, Eguno? Muy buenos días.
Buenos días.
Doctor en psiquiatría de la OSI Araba, es además el secretario de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, que mañana se reúnen aquí, en el Palacio Europa de Gasteiz, en una nueva jornada. Entre los temas que van a abordar, la prevención del suicidio. Podemos decir, por los datos que manejan, que el suicidio se está convirtiendo en un problema de emergencia social.
El suicidio es un problema de primer orden, es un problema de salud pública y que necesita una intervención clara y decidida para poner solución a esta realidad.
Necesaria la intervención, porque ¿cuáles son los datos? ¿Es posible saber aproximadamente cuántos casos de suicidios o intentos de suicidio se producen?
Mira, la tasa de suicidio en nuestra sociedad es en torno a 8 suicidios por cada 100.000 habitantes. Eso implica que es la primera causa de muerte no natural en nuestra sociedad, por encima de los accidentes de tráfico, por ejemplo.
8 de cada 100.000 habitantes. Una tasa importante. Y aquí en Álava hablábamos de algunas cifras que hemos recogido de años anteriores, no sé cómo está evolucionando, de una media de 300 intentos de suicidios cada año en nuestro territorio.
Esa cifra de 300 intentos son los intentos que atendemos en el servicio de urgencias de nuestro hospital, de nuestra OSI Araba, y representan unos datos que requieren una reflexión importante.
Porque ahí no entran, lógicamente, los que sí llegan a consumarse.
Los datos de suicidios consumados no están a disposición de Osakidecha, de los clínicos.
Claro, porque todavía en torno al suicidio existe una cierta estigma social, ¿no? Un cierto oscurantismo que no sé hasta qué parte está justificado o es conveniente, doctor.
Mira, existe, en torno al suicidio, existe un gran estigma y existe también un tabú, ¿no? Es decir, pero tanto a nivel de las personas que tienen en un momento dado de su evolución unos pensamientos en esa línea de poder tener una tentativa de suicidio, y también existe ese estigma en la familia, en la sociedad, y yo creo que también a nivel político, ¿no? Es decir, falta un compromiso claro para desarrollar políticas que vayan en la línea de la prevención de este problema de primer orden.
Uh-huh. A veces se dice, no hablemos de los suicidios, porque se produce un efecto contagio. Si contamos, por ejemplo, los medios de comunicación, un caso de suicidio, la recomendación siempre ha sido esa. Pero también estamos escuchando por parte de las asociaciones de las familias que han tenido un caso de suicidio, que nos piden que hablemos del suicidio y que se introduzca en el debate social, político, sanitario. ¿Cuál es su opinión?
Mira, tradicionalmente toda la intervención en torno al suicidio ha ido dirigido hacia las personas que han tenido esa tentativa o que han consumado el suicidio. Y ahora estamos haciendo también hincapié en otro grupo importante, que son los supervivientes. Es decir, el entorno a esas personas, los familiares, amigos, parejas, que se quedan después de que esa persona haya consumado el suicidio. Y es importante también que sean foco de atención y foco de intervención. Pero sí que es cierto que en el tema de los medios está demostrado que existe un efecto contagio, ¿no? No aumenta las tasas de suicidio por hablar de suicidio, pero sí que se ha visto que se concentra, ¿no? Como un efecto llamada en ese sentido. Por lo cual hay que ser muy cautos en la manera en la que podemos desde los medios abordar este tema. Y creo que tenéis un papel muy importante porque, sobre todo, te comentaba antes, la radio, ¿no? El papel que tiene la radio en compañía, en hacer compañía a muchísimas personas que se encuentran solos, personas mayores que están en casa y que encuentran en la radio y en vosotros una compañía muy importante.
¿Cómo se quedan las familias que viven, o las parejas, las personas cercanas a una persona que ha intentado suicidarse o que ha consumado ese suicidio? ¿Cómo afecta a su situación, a su salud, a su estado de ánimo?
Pues afecta muchísimo porque no es vivir y elaborar un duelo por la pérdida de una persona, ¿no? Que ha podido morir por otra causa, sino que ahí se añaden muchas veces otras connotaciones. Es muy frecuente la aparición del sentimiento de culpa, ¿no? No supe identificar, no supe acompañar, ¿por qué sucedió esto? Todas esas preguntas que se hacen y que que hacen mucha mella en el estado de ánimo y en la capacidad de seguir adelante y elaborar ese duelo que han padecido.
¿Se puede determinar qué lleva a una persona a suicidarse? Apuntaba antes a la soledad, quizá como una de las causas que podemos pensar, ¿no? Pero de los casos que llegan de esas personas que intentan suicidarse y llegan después a los hospitales, ¿por qué? ¿Es una pregunta que se hace?
Es una pregunta muy interesante y que nosotros llevamos muchos años intentando profundizar en cuáles son los mecanismos del suicidio. El suicidio en sí no es una enfermedad, es algo transversal que está presente en distintas realidades. Pero vemos que hay una serie de factores que están clásicamente relacionados con el suicidio. Factores de salud física. Padecer una enfermedad crónica es un factor de riesgo para tener un intento de suicidio. Factores de salud mental, ¿no? Padecer un trastorno mental, una depresión, un trastorno mental grave, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, o la ansiedad, o los trastornos adaptativos, son factores de riesgo. Pero luego hay otros factores que también influyen, factores socioeconómicos, encontrarse en paro, encontrarse sufriendo el impacto de la crisis es un factor de riesgo para la conducta suicida. Factores culturales, los cambios que a nivel social hemos vivido en los últimos años, la soledad que volvemos a señalar, ¿no? Son factores que tienen un impacto y que aumentan el riesgo de conductas suicidas.
Tendríamos que hablar también de causas diferentes. Si hablamos, por ejemplo, de casos de suicidio de gente joven o de gente ya de cierta edad, gente mayor.
La edad es un factor de riesgo y precisamente en los dos extremos de esa línea de edad es donde se concentra mayor riesgo, ¿no? Asociado a todos esos otros factores que comentábamos antes. En las personas mayores, pues la soledad, los problemas económicos, los problemas físicos. Pero estamos viendo también que en los últimos años en los adolescentes se está produciendo un incremento de ideas o de conductas que pueden ser relacionadas con tentativas suicidas, ¿no? Posiblemente haya muchísimos factores, pero uno de ellos, y que tiene un peso muy importante también, es el consumo de tóxicos. El consumo de tóxicos aumenta el riesgo de que aparezcan ideas o tentativas suicidas.
¿Y el impacto que puede tener Internet? Estamos viendo a veces campañas o juegos, pero que pueden acabar en muchos casos llevando a esos jugadores al suicidio, blogs o incluso páginas donde de alguna manera se puede incitar al suicidio de los jóvenes.
Hay algún estudio incluso que intenta profundizar el impacto que tiene o que tuvo una serie de televisión que hablaba sobre esa temática de suicidios en adolescentes en un instituto, sobre las conductas suicidas en esta población, ¿no? En adolescentes. Y se vio que había como un cierto efecto, ¿no? de imitación de esas conductas. Obviamente, yo creo que a nivel social estamos cambiando, están apareciendo nuevas tendencias y nuevas herramientas que pueden ser muy útiles para algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que Internet es una herramienta potente para favorecer la intervención y prevenir estas conductas, pero que tiene la otra cara, ¿no? El lado oscuro, que puede hacer también que sea un nicho donde aparezcan, bueno, pues como hemos visto, pues retos de...
El famoso juego de la ballena, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, eso es, ¿no? Entonces, ojo, no podemos... Como profesionales que tenemos que ser responsables en este tema, no podemos no mirar a esa realidad de las nuevas tecnologías, de los blogs, de Internet y demás.
Cuéntanos aquí de hecho con un plan de prevención y detección de suicidios.
Pues estamos trabajando para desarrollar una intervención que sea eficaz. Nosotros desde la OSI Araba llevamos muchos años ya trabajando en el contexto de proyectos de investigación para conocer mejor cuál es la mejor intervención para disminuir esas conductas suicidas.
¿Cómo funciona este programa piloto todavía, sí, ¿no? Experimental de investigación.
Es un programa que coordina y lidera en este momento Ana González Pinto, que es la jefe de servicio de la OSI Araba, y que lo que intenta hacer es, continuando con otros proyectos liderados por Andrea Gabilondo, de Guipúzcoa y demás, es mejorar la coordinación dentro del sistema sanitario para disminuir las conductas suicidas. Hemos visto que hay un periodo crítico para repetir una nueva tentativa, que es pues el momento después del alta del hospital, por ejemplo, o el periodo inmediatamente posterior a haber cometido una tentativa previa. Lo que queremos con este proyecto es introducir una herramienta muy potente que tiene Osakidecha, que es el Consejo Sanitario, que se coordine con el Servicio de Psiquiatría de la OSI, que es pues un centro referente en nuestro territorio, y con los centros de salud ambulatorios de la red. De tal manera que el paciente, en un periodo crítico, tenga un seguimiento intensivo, ¿no? El Consejo Sanitario, que está formado por enfermeras entrenadas en el seguimiento de distintas patologías crónicas, entre otras labores que puedan desempeñar, han llevado a cabo un entrenamiento también para poder identificar señales de alerta, para poder hacer una entrevista y un asesoramiento a esas personas que han tenido una tentativa previa y darles un soporte que haga que el seguimiento prevenga otras tentativas.
Porque hay señales, hay pistas que pueden hacer saltar la alarma sobre la posibilidad de un intento de suicidio.
Ese es otro de los tabús que decíamos antes, ¿no? O de los errores. Siempre, tradicionalmente se pensaba que no había que preguntar al paciente sobre si usted está teniendo ideas de hacerse daño o de suicidarse. Y eso es un error, porque los estudios dicen que la inmensa mayoría de las personas que tienen una tentativa suicida o que consuman un suicidio han estado en contacto los días previos con el sistema. Y hay que preguntar, porque preguntar no va en ningún momento a incrementar esas ideas, ni va a generar que alguien que no haya tenido ideas de hacerse daño, de repente lo tenga porque usted le pregunte por ello. Siempre hay que preguntar. Entonces, hay que desechar esos tabús y esas ideas erróneas del pasado y aplicar lo que la ciencia y la evidencia nos dice que puede ayudar.
Antes de llegar al sistema de salud, porque ha habido un intento, ha habido unos síntomas previos, también fuera de ese medio sanitario, el resto de la sociedad, las personas que pueden estar en contacto con los profesores, pongo por ejemplo, los policías, asistentes sociales, ¿están preparados para captar estas señales?
Los vecinos, las peluqueras,
las propias familias, ¿estamos preparados para captar esas señales?
Pues debe ser una de las líneas de trabajo de ese grupo que está intentando desarrollar un plan global de prevención del suicidio. Y existen ejemplos en otras sociedades y en otros entornos, por ejemplo Cataluña, de cómo entrenando a esos agentes que están en contacto con nuestros vecinos, con nuestras personas cercanas, pueden identificar patrones que digan, bueno, oye, igual deberías acudir al sistema, ¿no? Al sistema sanitario, igual, oye, habla con tu médico. Es fundamental la figura del médico de atención primaria, ¿no? En nuestra OSI tenemos una red de centros de salud, de atención primaria, que tienen un contacto muy estrecho y muy cercano con esas personas.
Importante, por tanto, ese plan integral que pueda prevenir y que pueda hacer rebajar esas cifras que son tremendas. De intentos de suicidios. ¿Por qué no existe todavía un plan nacional a nivel de Estado ya? Como existe, sí, para otras causas en las que nos llama mucho la atención y hay una demanda social, ¿no?, de intervención. Hablamos de la violencia de género, por ejemplo, o la seguridad en las carreteras.
Sí, es curioso cómo una intervención en tráfico ha conseguido reducir el número de accidentes. Sin embargo, con el suicidio, yo creo que falta todavía una conciencia de la gravedad que tiene este dato, ¿no? Es decir, hay datos que nos dicen, mira, al año en el Estado fallecen 60 veces más personas por suicidio que por violencia de género, y nadie cuestiona que tengamos que tener un plan de intervención para erradicar la lacra de la violencia de género. Sin embargo, con el suicidio no hay esa conciencia.
Y ha habido intentos en el Congreso, pero ha habido no ha cuajado todavía.
No ha cuajado. No hace mucho, hace unos meses, representantes de la Sociedad Española de Psiquiatría fueron al Congreso a hablar de esto, a hablar de la necesidad de hacer un plan global de intervención y de prevención del suicidio, y salieron desolados.
Poco interés.
Poco interés,
decir,
y poca presencia de diputados en esa jornada.
No era un tema que entonces suscitara demasiado
interés. Parece que no estaba en la agenda
político
en ese momento.
Como decíamos, es ese halo de oscurantismo y de estigma que todavía pesa sobre el suicidio. Pues de todo esto va a ser uno de los temas que aborden en esta reunión anual de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, que mañana celebran aquí en el Palacio Europa. Pero van a hablar de otros muchos temas de interés relacionados con la psiquiatría y con la salud mental, ¿no? ¿Qué destacaría? Como directora, además.
Son 18 años, 18 reuniones anuales celebradas ya en nuestra sociedad, una sociedad que engloba a los psiquiatras de Euskadi, de Navarra, y que tiene una vocación de profundizar en aspectos importantes de la asistencia, de la investigación, y también centrados también en el personal que está en formación, en los médicos residentes, ¿eh? Y temas, vamos a intentar profundizar, además de este tema del suicidio, hay una mesa que es muy interesante sobre menores, por ejemplo.
La salud mental en
salud
los menores.
Salud mental en menores. Uh-huh. Consumo de tóxicos, TDAH, temas que están en relevancia cada vez más y que necesitan pues actualizar y profundizar en
esa
el
asociación que hay entre el consumo de tóxicos, de drogas, del cannabis, hablamos del porro y el desarrollo de enfermedades mentales que cada vez están detectando más
y el empeoramiento cara a qué pronóstico van a tener esas personas por el consumo de sustancias, por el consumo de cannabis.
Va a ser por cierto una de sus intervenciones precisamente,
sí,
¿no? El consumo de cannabis, el trastorno de déficit de atención
y
la psicosis, la relación que existe entre todo. La nueva unidad, por cierto, de psiquiatría infantil y juvenil está detectando este tipo de dolencias en los menores.
Los compañeros que trabajan en infantil, tanto en la OSI como en la red, uno de los retos que tienen que abordar es precisamente la comorbilidad, la presencia de consumo de sustancias, de consumo de cannabis en estos adolescentes, en estos niños, que hacen que en un momento crítico de su desarrollo, en un momento en el que su cerebro se está desarrollando, en un momento que las hormonas están por ahí dando guerra, se introduce un factor tóxico que ensombrece la situación y la evolución que pueden tener.
Y no siempre le damos la importancia de vida a esto, ¿no? Existe una cierta, bueno, complacencia o, bueno, del consumo de cannabis entre los adolescentes, los jóvenes, socialmente, ¿no acaba del todo de estar mal visto o sí?
Cuesta y hay que hacer muchos esfuerzos para concienciar de la importancia que tiene.
De todo esto, como decimos, mañana en el Palacio Europa, importante congreso de psiquiatría, hemos querido tener a su director y al doctor psiquiatra de la OSI Araba, Iñaki Zorrilla. Es que ricasco.
Muchas gracias.
Que todo vaya muy bien. Gracias.
Gracias.